Blog Talk Radio.
Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén en otro programa de Sálvese Quien Pueda, como todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden que estamos a través de Twitter y a través de Instagram, en arroba SálvesePR. Recuerden también que todos estos videos que estamos grabando todos los domingos a las 9 de la noche los pueden encontrar en el canal de YouTube bajo el mismo nombre del programa. Recuerden también que tenemos un total de 16 plataformas. 19, me corrige aquí nuestra técnica Marla Díaz, donde usted puede escuchar los programas cuando usted guste a través de todas estas plataformas que aparecen listadas en cada uno de los videos de Sálvese Quien Pueda, que como dije, lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Recuerden también, por favor, darle subscribe al canal de YouTube, SQP Sálvese Quien Pueda. Recuerden darle like a este programa. Y si pueden compartirlo con las personas que ustedes quieran, por favor, háganlo, porque mientras más rápido llegue el mensaje de educación que nosotros estamos proponiendo, pues mucho mejor. Si me ven la cara un poquito colorada, no fue que me di varios palos de whisky ni ron. Lo que sucede es que Marla y yo estuvimos este fin de semana en uno de los lugares más preciosos que tiene Puerto Rico. Un saludo a todos los ponceños, porque sí, fuimos a Ponce al Festival de Artesanía, el número 47 que se dio en Ponce, y nos quedamos allá en el fin de semana. Y entonces en el día de hoy, pues, por eso de no coger un poco más de sol, nos fuimos a Santa Isabel y nos fuimos a Salinas a visitar, como hemos hecho desde, hace como año y medio, diferentes centros de pueblos, diferentes plazas, para conocerlo, para ver cómo está la cosa en cada pueblo, ver lo que se puede ver un domingo, porque algo que no entiendo es que si los pueblos quieren y los municipios atraer gente para aumentar su base económica, ¿cómo es posible entonces que las facilidades que tienen que ver con museos, con historia, con arqueología, etcétera, precisamente los días que la gente puede ir a visitar, que son los sábados y domingos y más los domingos, pues entonces están cerrados? Como que eso no concuerda, ¿verdad?, con la realidad de nuestro país en términos de todas estas personas que pueden visitar, pero que no pueden hacer los días de semana porque no tenemos el privilegio de tener mucho dinero como algunos otros sí lo tienen. Y entonces, pues, básicamente a Marla y a mí nos quedan unos, 6, 7 municipios, incluyendo Vieques, que hemos ido a Vieques, y entonces con eso pues concluimos desde la pandemia toda la visita a estos municipios. Y ahora con el alegado nuevo brote que está por ahí en el mundo, donde la China primero tuvo que encerrar 17 millones de personas, y se está comentando seriamente, no son fake news, que en Estados Unidos parece que no están preparados para este nuevo brote de este COVID BA.2 o raya 2, que es también más agresivo que el anterior, que el Omicron. Pues, Marla y yo estábamos discutiendo de, mira, si nos encierran de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije a ella, bueno, tenemos varios asuntos pendientes, uno de los cuales es el inventario de ceibas de Puerto Rico. No sé si ustedes saben que allá para los años 70, el arquitecto Gabriel Ferrer Amador, fundador del Fondo de Mejoramiento, que en paz descanse, amigo personal de este servidor, inició motu propio, sin ningún tipo de ayuda ni asistencia económica, lo que se conoció como el primer inventario de ceibas en Puerto Rico. La ceiba no es un árbol endémico de Puerto Rico, pero ustedes saben que es un ícono, clase aparte, debido al tronco masivo que tiene, a sus raíces aéreas, etcétera. No aéreas, sino pues que se sobresalen de la tierra. Y entonces, pues, Gabriel me enseñó ese inventario, y su viuda Talula, mi querida amiga Talula Rodríguez, me pidió que lo siguiera. Yo dije, con mucho gusto lo voy a hacer. Y qué mejor manera de rendirle tributo a Gabriel, continuando el inventario y poniendo el inventario al día, porque cuando Gabriel lo empezó, no había coordenadas GPS ni nada por el estilo. Y yo dije, pues dame acá eso. Y en su momento, pues si hay que hacerlo, yo lo hago. De nuevo, sin ningún tipo de ayuda, ni pecunio estatal, federal, privado, porque sencillamente pues me da la real gana de hacerlo, sobre todo a la memoria de un buen amigo. Así que, si nos encierran de nuevo, nos limitan nuestra salida, pues creo que Marla y yo tenemos bastante que hacer con el asunto de poner el inventario al día, yendo todos los fines de semana a diferentes municipios, verificando que esos árboles están ahí, y por supuesto preguntando a la gente que los conoce, pues, si han visto árboles nuevos de ceiba. Así que, cuando uno, mi hermano, se dedica a explorar su país, hay 20 maneras de hacerlo. Y no estoy contando que no hemos ido tampoco a las reservas, refugios, bosques, etcétera, que hay en Puerto Rico, que son numerosos, y que por alguna razón extraña, pues tampoco se le da ese privilegio en términos de relaciones públicas de anunciarlo, ¿no? Para que la gente pues disfrute de todas estas cosas completamente gratis. Pero ahí vamos, poco a poco vamos cambiando la mentalidad de estos gobiernos de turno, que lo único que piensan es casino, el morro, quizá una salidita por ahí, y se acabó el evento. Nada, ahí vamos. Pues en la noche de hoy, queridos amigos, pues tenemos una sorpresa. Ustedes saben que cuando uno ve la televisión, escucha la radio, pues viene el tema siempre, obviamente, interesante, importante, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene unos ribetes importantes porque es un asunto internacional, ¿no? Y nos va a afectar y afecta al planeta completo. Hablamos sobre también sobre la inflación, sobre todo ahora que se propone el sexto aumento de luz de parte de Luma. Se habla de posibles aumentos en el agua. Así que la inflación está rampante en muchas partes del mundo, por no decir que en todas partes, por el asunto, pues, este petróleo que ha sido cerrado el mercado de Rusia, que es el tercero, segundo país de exportación de petróleo. Y encima de eso, pues lo que acabo de decir del COVID-19, con esta nueva cepa, la BA2, que si nos da como se supone que nos va a dar, y creo que ya empezaron a aumentar las incidencias en Puerto Rico. Así que, ojo, esto no es ni fake news ni es chiste. Hay cosas pasando allá afuera en términos del COVID. Pues todo es que son básicamente los tres temas principales, a menos que cojan a un político de Puerto Rico robando. Entonces, de momento, pues se pasa a primera plana, pero ya a la semana, pues nos olvidamos del chanchullero y pasamos entonces a estos temas. Pero resulta ser que este martes se celebra el Día Mundial o Internacional de los Bosques y, a la casualidad, que el mismo día se celebra el Día Internacional del Agua, el Día Mundial del Agua. Y mire, Bosques y Agua viene unido en matrimonio, porque si nosotros no protegemos nuestros bosques, definitivamente el agua dulce, no el agua salada, el agua dulce pues se nos va al infierno, y creo que aquí todo el mundo necesita agua dulce de alguna manera, sea agua dulce regular, para hacer jugos, etcétera, etcétera. Y esos son dos recursos súper importantes que tenemos que mantener y que es el pie forzado para tener con nosotros a un gran ser humano que yo no sé si él se acuerda, pero fue mi supervisor allá para el 1980 en el área del Yunque, porque hubo una plaza para ayudar al querido amigo, que en paz descanse, el doctor James Wiley, con el asunto de la cotorra de Puerto Rico. Y yo tuve la oportunidad y el privilegio de tener esas cotorras literalmente apuliadas de distancia, porque ayudaba a cambiarle las jaulas, alimentación, etcétera. Y el señor con el que voy a hablar ahora no solamente fue mi supervisor, sino que había el privilegio de estar allá adentro y ver lo que era de verdad una cotorra puertorriqueña. Y se trata, queridos amigos, del doctor Ariel Lugo, que quizá para algunos de ustedes, pues usted no sabe quién es el doctor Ariel Lugo, pero los que nos movemos en el campo de la ciencia, en el campo de la gastronomía, en el campo científico, este es uno de las mentes más brillantes que tiene Puerto Rico precisamente en ecología de plantas y muchas otras cosas. Don Ariel es mayagüezano, así que por ese lado ya tiene un punto conmigo, porque yo soy allá de verdad, me crié en Mayagüez, hizo su bachillerato y maestría en la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en ecología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. En 1974, el doctor Lugo se unió al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico como subsecretario de Planificación y Análisis de Recursos, después de completar estudios de investigación postdoctorales sobre bosques húmedos en El Verde, Puerto Rico y en Manglares, en Florida. El doctor Lugo ha trabajado en una amplia gama de ecosistemas tropicales y subtropicales como manglares, humedales de llanuras aluviales, bosques de pinos arenosos, lagos de pradera, humedales de palmeras y, por supuesto, los bosques lluviosos subtropicales como el yunque. O sea que esta señora ha visto mucho más de la naturaleza que el individuo promedio ha visto. Ariel tiene sobre 550 publicaciones en revistas científicas y libros. Ha formado parte de comités federales relacionados, por supuesto, con estos asuntos científicos, y con frecuencia se le solicita que comparezca como testigo experto en casos judiciales relacionados a cuestiones ambientales. Ariel fue pasado director del Instituto Internacional de Astronomía Tropical desde 1993 a mayo del 2021, que pertenece al Servicio Forestal de los Estados Unidos en Puerto Rico. Es miembro fundador de la Society for Ecological Restoration y es miembro de la Junta de la Ecological Society of America, y no me atrevo a preguntarle de cuántas juntas más, porque entonces el programa se nos pasa de la hora y estamos hablando de lo maravilloso y lo completo que es el científico que tenemos ante nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida al querido amigo científico puertorriqueño, Ariel Lugo. Muy buenas noches, Ariel.
¿Cómo estás?
Estamos muy bien, encantado de tenerle nuevamente, esta vez en un plano completamente diferente.
Eso de que tú me fuiste por el bisonte. Estaba empezando con
usted. Sí, señor. Usted tiene razón. Sí.
La tropical, que
sea, usted está diciendo que la gastronomía tropical sale de Puerto Rico hacia el mundo.
La tropical del nuevo mundo.
Del nuevo mundo, por supuesto.
Los ingleses y los alemanes estaban en los trópicos del viejo mundo mucho antes de nosotros aquí en Puerto Rico.
Claro.
Pero cada sector forestal es distinto. Los bosques neotropicales son los bosques del viejo mundo.
Uh-huh.
Y precisamente la razón por la cual se ha indicado es porque toda la información que yo estaba tratando de dar en Puerto Rico, en esa época que estaba deforestado, fue a punto de ambiental.
Muy cierto.
Todo lo que hacían fallaba porque estaba basado en los estados o de otros lugares.
Exacto.
Por eso, y desarrolla toda la dificultad y todo lo necesario para hacer la salud tropical. Solamente lo inventó y lo trajo a Puerto Rico, pero él fue por todo el Caribe, fue a Centroamérica. Centroamérica estableció allí el sitio forestal, fue a la de México, pero consideraban a él también el padre de la economía de ellos porque no había nada en la región. Todo eso salió del Instituto Piedra.
Qué bien. Eso es un dato que el boricuazo no sabe, así que que llamarlo para que se entere de eso y le ponga en su listado. Seguro. Óigame, doctor Lugo, nosotros estamos utilizando unos términos que pues, uno conoce, ¿verdad? Pero me parece que el resto del público no. A ver si nos puede establecer la diferencia entre silvicultura, gastronomía, ecología, para entonces empezar a hablar sobre unas cositas que tenemos aquí. Por favor.
Bueno, mucha gente de la silvicultura con la gastronomía. La gastronomía es el estudio de los bosques en general. La silvicultura es la que cultiva de los árboles y de los bosques. Y la ecología es estudiar tanto de la estructura y el funcionamiento de los bosques. O sea que son tres términos que están relacionados, pero que cada uno apunta algo distinto.
Okay.
La silvicultura es lo más preciso porque tiene que ver con el crecimiento, ¿verdad?, de especies, crecimiento de los bosques, ¿verdad? La sofía, que todo, porque el bosque es un espacio de árboles.
Por supuesto.
El agua, el ejercicio, la vida silvestre, la diversidad, etcétera, etcétera, la economía, incluye todo. Pero la ecología es la ciencia que trata de entender cómo funciona. La ecología ayuda a apoyar la silvicultura, ayuda a apoyar la zona.
Okay. Y en términos de la educación en Puerto Rico, nosotros tenemos la gran suerte que vivimos con bosques, montes, cuevas, cavernas, unos sistemas fantásticos. Pero entonces, doctor Lugo, aquí hay escuelas que ayuden a un estudiante que diga, oye, me encantaría estudiar esto de gastronomía, a hacerlo.
Mira, lamentablemente yo me crié estudiando en Puerto Rico, en todas las escuelas públicas, la Universidad de Puerto Rico, etcétera, y estudié ecología, pero en ecología me enseñaban a nosotros, era precisamente la ecología de la zona templada, y no de texto de zona templada.
Sí,
en este tipo de texto nadie enseña la gastronomía en Puerto Rico, se ha tratado, nunca se ha logrado.
¿Pero por qué? ¿Por qué usted dice que no se ha logrado? ¿Qué pasa?
Es como un departamento completo. La gastronomía es una comunidad que es muy técnica y es un campo muy profesional. Y son que son
muchos. Claro.
Eso en Puerto Rico no hay ninguna facultad de gastronomía. Estas facultades tienen que estar certificadas por el grupo profesional en Estados Unidos, que no existe en Puerto Rico, y nunca se ha logrado tener, ¿verdad?, en la universidad o en una universidad privada donde se complementan las sí han mejorado un poco, pero mencionan la gran diversidad del sistema ecológico en Puerto Rico, ¿no? Eso es difícil decir que este tratamiento o programa lo enfoque a todos. No tenemos en Puerto Rico una situación ecológica del país para asegurarnos que se busquen en el sistema ecológico de Puerto Rico. Esto, pues, una de las cosas que estoy haciendo ahora, estoy empezando a escribir lo del texto, porque yo escribí muchas publicaciones que tú mencionaste, son altamente técnicas.
Claro.
Pero no he escrito textos en español que se estudian para la ecología, y creo que lo que queda, pues, voy a tratar de hacer algo para llenar esa necesidad.
Qué bien, excelente. Y fíjense, uno lee, como yo he leído, cuáles son, qué sé yo, los 10, 15 trabajos del futuro que van a ser más remunerados, los más necesitados, y uno de ellos claramente siempre aparece, que es el asunto del forester, la persona que brega con bosques. Y sin embargo, pues entonces aquí estamos como que cojos de eso, ¿no?
Ya hemos manejado profesionalmente los bosques y los árboles. Por eso fue tanto árbol musicado, porque la cantuana, cuando hace sus visitas por los pueblos, tiene que ver la musicalidad de los árboles, pues es algo bastante catastrófico. ¿Cómo pasa con los bosques? Que es un sistema no profesional. Y esos son sistemas que ameritan. No le vas a sacar el provecho y vas a utilizarlo, porque tenemos que justificarlo para que nos quiten los servicios que nos dan a la sociedad. Hay que invertir en su manera. Y la gasolina es la institución que te permite dejar profesionalmente el recurso de un país. No tenemos
eso. Eso es verdad. Cuando usted menciona estos árboles que han sido mutilados, ¿se refiere a gente que los clavetea con anuncios y con 20 boberías?
Porque me refiero también a la autoridad de energía eléctrica que está tratando de evitar que los árboles se caigan las líneas.
Sí.
Ahí los tiran y se creó un favorito por el viejo y ver los árboles desbalanceados.
Sí.
Alineado. Entonces uno se pregunta, bueno, obviamente el árbol que está debajo de esta línea eléctrica fue plantado equivocadamente.
Sí, señor. Señor.
Claro. Si vas a cualquier urbanización, todo el mundo siente acá abajo, va y caoba, le acaban con todas las
también.
La calle. Y esto es todo pobre manejo, falta de manejo. Y con las somos profesionales,
uh-huh.
Tú puedes evitar ese tipo de problemas.
Eso es cierto. Nosotros hemos visto, Ariel, cómo los gobiernos van y vienen en Puerto Rico. Y uno se siente como que la política partidista nos está impidiendo la planificación y la protección de los recursos naturales. ¿Eso que acabo de decir es correcto o hay unas variantes a esa idea?
Es una variante, es cierto, porque yo pensaba... Usted sabe igual que es la política, pero más bien que la política es otra cosa. Primero está el hecho de que como se considera que la cuestión ambiental es tan importante, se le da atención, no hay profesionales entrenados, pues no tiene el standing que debería de tener, y cualquiera se declara experto, tú sabes, los abogados, los planificadores, los arquitectos, todos son expertos en ambiente, todo opinan. O sea, que el país tiene una falta seria en este campo. Pero a pesar de eso, hemos tenido bajo administraciones rojas y azules buenos secretarios de recursos naturales que han avanzado en la conservación en Puerto Rico y han hecho lo correcto. Y por ejemplo, el recursos naturales que estaba allí tenía sector científico, tiene mucha ciencia para apoyar la política pública que tenía en esta época Cruz Mato. Luego con Aguilar Díaz Otero, que fue otro momento donde en el Departamento de Recursos Naturales había profesionales.
Cierto. Me acuerdo.
Pero hay administraciones donde hay que hablar la palabra corrupción, que es la que yo ahora uso directamente, que antes trataba de no decirlo, que la corrupción es rampante, que es una de las causantes principales por la cual hoy en día no avanzamos, porque ya no es falta de conocimiento.
Cierto. Sí.
Hacer bien las cosas y sin embargo las hacemos. Hacemos lo contrario, perfecto. No se ve ningún esfuerzo para resolver eso. Para mí, esta solución ya no creo que falta de conocimiento, gracias. Pensar a través de Nutella, pero no, creo que es a propósito, porque creo que en Puerto Rico, el revolución que tenemos con los naturales, que el agua, de la tierra, todo eso es un revolú enorme. Este revolú es favorable a que está tratando de que se gana que hay en esta a costa para el punto de la
cierto.
Lo que no permite es que el gobierno corrupto, que el gobierno se pone que esté allí para proteger el interés del
pueblo. Claro, por claro que sí. Usted tiene razón, porque me recuerda el famoso supertubo de Luis Fortuño, que usted se acuerda que ese documento ambiental de un proyecto de esa magnitud, en 3 días el Estado lo aprobó. Y cuando cayó en manos del cuerpo de ingenieros, el cuerpo de ingenieros le dijo, ¿pero qué es esto? Vete a tu casa, rehazme el estudio y vuelve y preséntalo. Y cuando los estatales se dieron cuenta que los federales no estaban comiendo cuentos, y siempre digo esto porque yo entrevisté a las personas que estuvieron envueltas, lo que detuvo el proyecto del supertubo de Luis Fortuño no fue ni Tito Kayak, ni las protestas que hubo, fue el gobierno federal, específicamente el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Ahí fue que le dijeron, se va.
El cuerpo de ingenieros no puede darse el gusto de hacer un proyecto de gran magnitud.
Sí, señor.
Va a ser sólida de
contexto. Sí, señor.
Cuando el gobierno decide hacer cosas de gran magnitud, sin una base científica.
Sin empacho.
Y entonces, se resulta en todos los desastres que vemos, por ejemplo, ¿cuántas veces tú has escuchado decir que María es el desastre natural más grande de Puerto Rico?
Sí, claro.
No, María no fue un desastre natural, un desastre social. Los sistemas sociales y económicos de Puerto Rico sobrevivieron en una crisis. Lo que no sobrevivieron fue el gobierno de Puerto Rico.
Muy cierto. Ahí vemos el caso de nuevo del cuerpo de ingenieros. Una agencia que, como dicen los mismos norteamericanos, by the book. Tú haces eso, yo lo reviso, si hace sentido desde el punto de vista científico, de manejo de los recursos naturales, etcétera, pues no hay problema. De hecho, yo me recuerdo habiendo trabajado con el cuerpo de ingenieros, que cuando el cuerpo eventualmente te daba un denial, que te negaba el proyecto, te decía cómo arreglarlo para darte el permiso. O sea, que es salvable. Pero es que aquí no piensan en eso. Es una cosa realmente extraordinaria, de verdad que sí. Entonces, eso, por lo que estoy viendo con su análisis, Ariel, estamos hablando de que usted parece que está enfocándose ahora en la parte de la ecología urbana. ¿Me equivoco o no me equivoco?
Sí, totalmente, porque yo tengo información. ¿Qué parte de la transformación que viene? Que me preguntaron sobre el instituto. Cuando Puerto Rico estaba deforestado, igualito. En esa época, para ver cuál era la, la resistencia, tuvo que tropezar a una sociedad de una guerra nuclear. Hoy en día, Puerto Rico está en un momento donde el 98% de la población de Puerto Rico es principal. Y si tú quieres dar el ambiente para la gente, tienes que considerar el factor privado.
Exacto, exacto.
Eso ya se acabó. Ahora, con cuenta que no, le, no existíamos la ciudad, ya estamos todos en la ciudad, después de esos problemas de calidad de agua, calidad de aire, inundaciones, sequía, efectos de huracanes, ¿cómo manejamos el sistema ecológico, el tecnológico en el cual vivimos? Pues eso requiere que la ecología entre a la ciudad. A el sistema en el instituto, nosotros empezando en el año 2000, empezamos a cambiar la trayectoria de investigación, empezamos a contratar dos sociólogos, cuando se registró, para empezar a analizar el factor humano, el factor ecológico, y nos tomamos como el, estudio, teníamos antes el yunque, tomamos la cuenca del río Piedra como nuestra área de estudio. Y entonces empezamos estudios serios de esta cuenca del río Piedra para entender la relación entre el sistema ecológico de la cuenca, el sistema social ecológico, ver si podemos desarrollar una sistema que ayude a dejar esa totalidad para que la degradación ambiental, para que que no tiene estado saludable y para tratar de que ese sistema sea resiliente hacia los eventos que sabemos que van a afectar
a por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esa información, doctor Lugo, usted ya lo dijo, el instituto hace investigaciones para tratar de ver qué está pasando, pero ¿cómo se logra ese lenguaje científico, cambiarlo a un lenguaje de pueblo para que las personas que no son científicos lo puedan entender? ¿Cómo se hace eso?
Y ha pasado otra información que a mí me ha volado el cerebro porque yo no lo los ecólogos ordenaban para trabajar solos. Trabajábamos solos.
Cierto.
En el momento que estás estudiando un sistema ecológico y tecnológico, es una ciudad. Entonces, tienes que cambiar tu lenguaje, tienes que trabajar y la disciplina cambia. Hemos pasado de disciplinar excelente a la economía a modo interdisciplinario donde coge la ecología y la naturaleza.
Qué bien.
Yo quiero darle gracias a ellos porque nos aprendemos mutuamente unos de otros.
Excelente. Excelente. Oiga, la verdad que suena bien interesante y obviamente vamos a recibir esos escritos, esas primeras investigaciones con brazos abiertos para ver de qué se trata esto, porque eso suena bien interesante. Doctor Lugo, vamos a tocar el tema del cambio climático, porque cuando le llamé para hacer esta entrevista, le dije que quería tocar este tema porque es un tema controversial, candente, porque yo era literalmente todos los días se publica algo en los periódicos, en la prensa digital o en papel sobre el asunto del cambio climático, y lo primero que uno tiene que preguntarse es si el alegado cambio climático está teniendo efectos sobre nuestros bosques tropicales y, por supuesto, los bosques subtropicales como los de Puerto Rico. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Cambio climático, yo te dije que iba a contestar. El cambio climático es extremadamente complejo y tiene muchas vertientes que afectan a
Puerto Rico. Sí.
Para mí, personalmente, yo hablo solamente por mí.
Claro.
La cuestión de la temperatura, no la pongo el mismo aspecto como los cambios climáticos. Cambios del nivel del mar son los que más apremian para Puerto Rico, porque la mayor parte de nuestra infraestructura crítica y de la gente
de la costa.
Que van a afectar por el aumento del mar, que eso ya está todo entendido, sabe exactamente lo que va a pasar los próximos 50 años. Es parte de lo que a mí me sorprende, que sabiendo todo eso, yo no puedo ni estar discutiendo para levantar eso.
Usted sabe cómo es.
La temperatura también está aumentando, pero no tan rápido como el mar. La temperatura tiene efectos negativos, la gente con edad y los jóvenes, solamente las temperaturas nocturnas, las pistas de calor que hay sobre las ciudades. Nuestras ciudades ya se han calentado mucho más de lo que una por el cambio climático, que por la cantidad de concreto que tiene, ya de superficie que absorben el calor, y que es de noche, no hay irradiando calor.
Cierto.
Esa es una, dos o tres noches corridas de esta temperatura, eso afecta a la salud de la gente. Pero eso no necesariamente cambia nada. Esto es más diseño de la ciudad. Entonces podemos lograr eso. Mira los cambios en temperatura, los cambios en Puerto Rico. Vas atrás 100 años, no encuentras que ha habido ningún cambio significativo. Puerto Rico, la lluvia no ha cambiado en 10 años, en promedio.
Uh-huh.
Y la temperatura, fundamentalmente, no ha cambiado, que a medida que cambia durante la noche.
Claro.
La temperatura promedio es bastante estéril. Y eso se debe al haz de Puerto Rico, que el Puerto Rico siempre bendecido, me digo yo. Estos alisios modifican el clima. Estos alisios son los que traen la humedad a Puerto Rico, pero la lluvia. Y por eso Puerto Rico está tan ansia de agua. Nosotros estamos mal y creamos necesidades de agua, creamos sequías que son sociales, no son sequías.
Muy cierto.
De Puerto Rico pueden bregar con esto. Pueden bregar también con los cambios. Y hasta ahora, cuando se va a buscar en detalle dónde que están ocurriendo los cambios, la costa de Puerto Rico es en las ciudades. En las ciudades se está viendo evolución rápida de Chile, de Castillo. Tú estás viendo mucha adaptabilidad, porque la ciudad es un reto para el organismo que crea ambiente extremo, entonces ellos tienen que adaptarse y que van a sobrevivir allí. Pero en el yunque nosotros buscamos y buscamos y siempre lo que encontramos son los
Claro.
Trascendentales.
Okay.
Es como, por ejemplo, que te vas a ayudar el aeropuerto y te vas a quedar sin aeropuerto internacional en los próximos 20 o 30 años y no hiciste nada. Eso es trascendental. Ese tipo de cambio climático no está ocurriendo.
¿Cuál es la relación entre cada pulgada de aumento en el nivel del mar y el mar que entra? ¿No es una pulgada a 50 pies o algo así? ¿Cómo es el mambo? ¿Usted se acuerda?
Es un número que varía con la topografía.
Ah, sí. Ok.
Si Puerto Rico que tenía mucho hacia la costa norte que lo protegía con
cierto. La topografía,
entonces el mar puede subir y la luna lo absorbía.
Exacto.
Pero si fue eliminado la luna que está en Ocean Park, ahora viene cualquier este evento de 2 o 3 años de frecuencia, se le mete en todo, se acaba con todas esas casas caricias que hay allí. Es porque sacamos las defensas. Lo mismo pasa si se destruye la tendencia, si se destruye la tendencia, entonces, pues, ese milímetro, la pulgada puede ser una milla. Si yo estaba mirando, por ejemplo, la vida en el mar, en Vega Baja, porque tengo que ir a hablar a Vega Baja, la semana que viene, esta semana, y se queda la zona, el mar sube y no entra. Pero con los de Río Cibuco, se carga el mar, por aquí está listo y se queda con todo el valle.
Mira eso.
Entonces, fíjate, el Caricón tiene los mapas interactivos,
donde sí.
Puedes subir el mar, y esto se previene muchísimo, como se ve, ¿qué sectores de costa hay en Puerto Rico? ¿A cuántas? ¿Qué sectores adentra y se queda? Entra adentro al valle, se puede afectar el acuífero,
por supuesto,
a los suelos, o sea, que tiene otros efectos. Por eso es que yo digo que el mar es donde tenemos que concentrar nuestro esfuerzo.
Por lo tanto, lo que está señalando es, por ejemplo, que en el asunto de que supuestamente las áreas verdes van a quedar desertificadas, eso no necesariamente es cierto.
No, eso desgraciadamente salió del instituto.
No me diga.
Mira, es importante que explicarlo, porque salió del instituto y yo permití que saliera, porque eso fue un trabajo científico donde se examinaron distintas condiciones futuras.
Ajá.
Las condiciones son de las más probables a las menos probables.
Ah, okay, okay.
Eso que se dice es las menos probables y el artículo es claro. Por eso lo dejé salir, porque el artículo es claro, un artículo científico. Los
claro.
Científicos siempre están buscando cuál es nuestro peor
escenario.
Ese es el peor escenario en ese momento, porque Puerto Rico es tan pequeñito que cuando tú oyes las predicciones del futuro, son predicciones basadas en modelos globales. Y Puerto Rico es un píxel, un cuadrito.
Claro.
En un modelo global.
Claro.
Toda la diversidad de Puerto Rico está en un píxel. Y el que los científicos del instituto hicieron fue sacarle jugo a ese píxel.
Uh-huh.
Hay muchas premisas, ¿no? Y entonces extrapolaron esas posibilidades. Pero por eso fue que me dije, mira, la lluvia no ha cambiado en 100 años. No hay ninguna tendencia. O sea, que esta predicción que ocurre se da de aquí a 200 años.
Claro, claro.
No en los próximos 50. Y yo creo que el problema que yo veo con la ciencia es que lo que hacemos ciencia entendemos que es lo que hacemos. Pero cuando vamos al público, los asustamos, porque nadie le explica al público que los sistemas psicológicos tienen capacidad de adaptación.
Uh-huh.
Tienen capacidad de adaptarse a los cambios, contrario al social. El sistema social no tiene la capacidad intrínseca, entonces la gente tiene que dárselo. Y ahí es donde tengo el problema con el gobierno, que no se lo quiere dar. Pero el sistema ecológico se adapta. Y los sistemas ecológicos se han estado adaptando a las condiciones de cambio que han ocurrido hasta ahora en Puerto Rico. Y yo no anticipo que Puerto Rico se va a convertir en una sabana. Como lo vi, esas
Eso es verdad, eso es muy cierto. Sí, señor. Sí, señor. Así mismo, entonces, si mantenemos bien los bosques, vamos a tener este abasto de siendo yo para todo el mundo. Es correcto, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces yo creo que una de las cosas que hemos clarificado en esta conversación es el hecho de que, como en cualquier asignatura, hay gente que, pues, pronostican un escenario negro y no sé por qué lo hacen, será porque les gusta pues asustar a la gente, como usted bien dice, pero hay científicos que tienen... Sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Verdad? Y ya que está, Ariel, ¿dónde se le consigue? Usted está dando conferencias públicas, usted tiene su propia página de internet, ¿cómo lo está haciendo? Ah, de verdad. O sea, usted no es un ambulance chaser buscando donde hay un revolú ambiental para ¡guau! Meterse, qué sé yo. Qué bien, qué bien. Pues la verdad, Ariel, ha sido una verdadera sorpresa en términos de la conversación, muy agradable. Me gusta hablar con científicos como son, o sea, la ciencia no es ni buena ni mala, la ciencia es, y uno comunica lo que es, y entonces la conjetura se la deja al ser humano para que entonces decida, pues, dónde es que va la cosa. Así que la verdad que ha sido... muy, muy bueno para nosotros haberlo tenido con nosotros esta noche. Y yo le deseo lo mejor, el éxito. Sé que no va a ser la última vez que vamos a hablar, porque hay que preguntarle sobre la salud del yunque, porque todo el mundo habla del yunque, 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 pero hay muchas cosas buenas pasando en el yunque. Me consta porque ya estaba ahí arriba un par de veces. Pero gracias por su tiempo, Ariel. La verdad que es un orgullo para nosotros los puertorriqueños que una persona tan brillante como usted esté dedicada a la ciencia, esté dedicada pues, precisamente a lo que diga, a decir las cosas como son, sin apasionamientos, viendo la realidad, lo comunica y se acabó el evento. Así que muchas gracias, Ariel.
Gracias por la invitación y buenas noches.
Te deseo mucho éxito y mucha salud, como siempre.
Gracias.
Ya hablaremos, Ariel. Muy amable. Muchísimas gracias. Mis amigos, era el científico Ariel Lugo, mayagüezano. Ya usted oyó, hay gente que se dedica a utilizar el tema del ambiente para meter miedo. Hay otros como él que sencillamente evalúan la información, dicen lo que hay, y uno llega a sus propias conclusiones. Y ese es el motivo de este programa, la meta de este programa. Llegar a la realidad. Y a la realidad, bueno, pues. El doctor Lugo puede estar equivocado, por supuesto que sí, son cosas que suceden, yo puedo estar equivocado, pero la ciencia no se equivoca, se modifica y poco a poco llegamos a lo que se llama la verdad. Y entiendo que en las palabras del doctor Lugo hay mucha sabiduría y sobre todo hay mucha esperanza. No es que nos echemos ahora a dormir porque el cambio climático que es efecto de nosotros, que nosotros somos los causantes, pues se nos va a ir, obviamente, eso no va a ocurrir. Pero como bien dice el doctor Lugo, en este asunto de ecología urbana, que es la ecología más difícil de manejar, nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien para que lo que va a ser el futuro, y que lo hemos dicho por aquí, el agua va a ser el futuro y el que maneje bien el agua va a salir adelante en el mundo. El que no, pues usted sabe lo que viene. Mis amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros en este programa. Lo hemos disfrutado como nunca, esta conversación con el doctor Ariel Lugo. Será entonces hasta el próximo domingo cuando tengamos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Por favor, denle like al programa, suscríbase a nuestros videos en la página de SQP, sálvese quien pueda. Y ya nos veremos entonces el próximo domingo en otro programa más. Sálvese quien pueda. Y este es su moderador, Gustavo Adolfo Rodríguez. Excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Con las cosas de la vida.